El nombre, el par Arandango o Avendango, no me sale muy bien el nombre, pero sí, fue un festival multitudinario donde tocaron todas estas bandas de la onda chicana, y donde que movilizó a cientos de miles de mexicanos, ¿no?
Bien, me das pie para inaugurar este espacio en Suena Tremendo que se llama, no tiene todavía un nombre definido. A priori le pusimos quién es él.
Punto suspensivo.
Punto suspensivo. Y ahora le vamos a explicar. Es un poco lo que venimos hablando. Se da mucho cuando estás conversando con personas de otros países, tratando de explicar una figura vernácula, tengas la respuesta de, ah, sí, es como el fulanito de acá, ¿no? Y buscamos los émulos o los sinónimos de personalidades, de costumbres, etcétera, etcétera.
Sandro, el Elvis argentino.
Exacto,
Con
¿no?
él.
Eso se da mucho.
Sí.
Ya dijimos, bueno, ¿por qué no probamos encontrar las figuras idénticas de uruguayos en otros países? Y ahí es como surge este espacio, ¿no? Es decir, ¿quién es el fulanito de tal país? Y fue un poco arbitrario, en realidad nos fuimos enseguida hacia países de Centroamérica por una cuestión cultural, ¿no? Idiomática, de tener una misma
De
herencia.
cercanía y lejanía a la
Y
vez.
exacto, de cercanía y lejanía a la vez, porque con países más al sur nosotros ya tenemos una historia más parecida, una historia más en común, una historia compartida, que nos hace saber capaz quién es el fulanito de Chile o quién es, cuál es la costumbre.
Conocemos a sus presidentes para empezar en Sudamérica,
Conocemos,
¿no?
compartimos parte de
Sí.
la historia, pero si nos vamos capaz más a Centroamérica, son como nuestros primos hermanos, y no conocemos tanto su historia, ¿no? Capaz que ahí hay un gran debe, que seguramente sea parte o venga de la colisión de muchas cosas, ¿no? Es decir, a veces Centroamérica fue como de manera histórica el patio trasero de los Estados Unidos. Supongo que todo debe ser bastante despectivo, ¿no? Para un centroamericano. Bueno, nosotros lo llamamos centroamericano, pero es probable que exista capaz diferencias entre ellos muy grandes, como las puede haber acá con un país como Uruguay y no sé, y un país andino, ¿no?
Sí. Y mismo en Centroamérica, también confundido Centroamérica con el Caribe, que también tiene idiosincrasias diferentes.
Exacto.
México también absorbió mucho de la atención de esa zona del mundo, ¿no? Acá en Sudamérica, y a veces quedan un poco relegados.
Bueno, hicimos un listado de 14 cosas que nos identifican a los uruguayos y vamos a buscar los similares en este caso Guatemala. Y para eso contactamos a Lucía Escobar, que es periodista, gestora cultural, es escritora, es tuitera, si quieren después la pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es @liberalucha, @liberalucha. Lucía trabaja en la editorial del Pensativo y el diario El Periódico de Guatemala. Lucía, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, estamos muy bien. Sabemos que conoces Uruguay, que has estado en alguna oportunidad por acá, ¿no?
Sí, estuve por ahí hace como unos 5 años, estuve en Montevideo.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Estuve 2 semanas, estuvo muy bien, muy bonito el viaje, me encantó. Y escribí una columna de opinión de mi viaje en esa época.
Ajá, mira, y eso está publicado en algún lado, en tu blogspot, por ejemplo, ¿no?
Sí, seguramente mi blog es lasotrasluchas.blogspot.com y ahí está el archivo de hace como 6 años, 8 años de mis columnas.
Bueno, vamos a buscar esa crónica después y la vamos
Ah, y
a.
también escribí algo sobre el carnaval de Uruguay, que es el más largo del mundo, si mal no recuerdo.
Es verdad,
Te quedó ese dato.
de eso nos jactamos también. Bueno, ¿estuviste por la época del carnaval, es decir, por los meses de febrero?
Sí, estuve por ahí cabal en esa época y también me acuerdo de otro dato que tienen la mayor cantidad de votos por cápita
¿La mayor cantidad de qué? Que te perdimos, se perdió un poco la comunicación. Ah, de árboles.
Árboles.
Bueno, llama mucho la atención, claro, hay árboles en todos lados, en las grandes avenidas y en las calles más pequeñas.
Sí, pues muy bonito.
Bueno, lo que vamos a hacer, Lucía, es plantearte, como explicamos recién la dinámica un poco del juego, es te vamos a tirar nombres de personalidades de la cultura, de la política, del periodismo, de diferentes lados, expresiones que son típicamente uruguayas, y vamos a tratar de encontrar el símil guatemalteco de esto. Si te parece, empezamos por el primero, y quizás lo conozcas ya que estuviste acá. Se trata de Jaime Ross. Es un artista muy popular que ha fusionado, por ejemplo, el rock, o sea, un estilo o un género extranjero, con la música más propia y popular de nuestro país, que es la murga. Se ha inventado la murga canción, es un fanático de los Beatles, es un fanático de buena parte de la cultura popular, es alguien que está absolutamente extendido, ¿no?, a lo largo y ancho de nuestra sociedad. Es decir, muchos, casi todos, apreciamos y entendemos que Jaime Ross es uno de los músicos más importantes de acá. Es muy lúcido, es muy inteligente, es muy creativo. A la vez es un tipo que mantiene cierta distancia con la gente, que ha luchado también contra, por ejemplo, su adicción a las drogas. ¿Qué más te puedo decir? Estuvo viviendo mucho tiempo afuera durante los años de la dictadura, iba y volvía. Ha escrito himnos que son muy populares, canciones que ya están totalmente asentadas en el imaginario uruguayo. ¿Quién es el Jaime Ross? Alguien que venga de que haya hecho sus primeras armas musicales en los 60, relacionado capaz a la música anglosajona, pero después haya hecho un camino muy importante para afianzar la música propia, ¿no? Crear, generar, si se quiere, un estilo. Hay un Jaime Ross. ¿Cómo se llama el Jaime Ross de Guatemala?
No tenemos un Jaime Ross en Guatemala.
Es único.
Definitivamente. Podemos hacer un mix entre algún poeta,
ajá,
algún cantante y algún escritor. Así si hacemos, si lo metemos en una licuadora un poquito de cada uno, creo que
sacamos. ¿Y cuál sería ese mix?
Hay un compositor guatemalteco que ha escrito mucho de casi todos los departamentos, que se llama José Ernesto Monzón, pero es muy así en la línea clásica, digamos, ¿mm?
Bien.
Y que ha hecho, pues, compositor, es más clásico, digamos, ¿verdad?
Es más clásico, José.
No ha mixtado con cosas actuales, sino que
se ha quedado en esa línea tradicional, digamos.
Se ha quedado en esa línea tradicional.
Bien.
Más, digamos, como ese perfil que tú vas a decir, me suena más a escritores que a músicos.
Mira. ¿Y qué escritor podemos así tirar como en la primera fila de esos escritores más modernistas o vinculados a las...?
Está Miguel Ángel Asturias, que fue premio también premio Nobel, de literatura, en 1967, en Guatemala, y él también es que se dice mucho ahora, que es que en Guatemala solo se puede vivir a verga. Y decía también que Guatemala es el país de las bolas, de los bolos y de las balas.
Bien. Bueno. Pero tiene una sensibilidad popular, digamos.
Tiene una sensibilidad popular, sí. Y bueno, ahora hay grupos, hay músicos que están metiendo canciones, metiendo un poco política en sus canciones, como Bohemia Suburbana, pero ahí también, digamos, la figura central de Bohemia Suburbana, que es Giovanni Pinzón, un cantante, pues es muy mediático aquí también, pues habla de política, de la situación social, y es pues respetado entre cierta generación pequeña, más chiquita.
Bien, Arjona, que es guatemalteco, lo dejamos de lado en esta comparación.
Sí, no mencionamos Arjona.
Bien, voy a ir con el siguiente nombre, Lucía. En realidad es una expresión que muchos están a decir que es difícil de describirla, ¿no? Peñarol es el equipo más grande de Uruguay. Algunos están a decir que es Nacional. Junto con Nacional es el equipo más grande de Uruguay, es el decano del fútbol uruguayo. Y se caracteriza, entre otras cosas, por cierta actitud en la cancha y cierta cierta, digamos, perseverancia de sus hinchas, ¿no? Y de acompañarlo a todos lados, de estar en las buenas y en las malas. Y muchas veces, tanto en las buenas como en las malas, sale un grito desde las entrañas que dice, esto es Peñarol, ¿no? Cuando Peñarol da un partido vuelta de atrás, lo gana cuando venía perdiendo, o cuando pierde un campeonato feo, igual el hincha de Peñarol se levanta y grita viva voz, se pone la camiseta y dice, esto es Peñarol.
Es como una expresión que abre un paraguas que donde debajo de eso se justifica todo.
Claro.
¿No? Entonces ya la expresión está tan extendida que capaz que uno hace obra de una manera poco ortodoxa, riñendo con lo legal, pero dice, esto es Peñarol, punto. Acá ya está, se justificó todo. ¿Existe una expresión similar en Guatemala? ¿Esto es Peñarol?
No, tampoco. Y aquí el fútbol tampoco es... como todo el otro pueblo, pero no hay grupos así, digamos, que han hecho tanta fama. A mí se me ocurre una expresión que se usa aquí más o menos parecida a la de los chapuces, cuando haces algo a medias. Digamos que... tu casa se está cayendo y no puedes contratar a un equipo de albañiles y haces chapuces, digamos, así medio la vas poniendo para que no se termine de caer.
Bien, a lo Peñarol, digamos, ¿no?
A lo Peñarol.
Bien.
Ajá. Chapuces es.
Entonces aquí, chapucear es así como hacer las cosas mal hechas, hacerlas porque hay que hacerlas, ¿verdad? Por taparle el ojo al macho también le dicen. Es otra expresión.
Bien, me sirve. Como una parte de la acepción de esto es Peñarol, chapuces.
Bueno, voy con la tercera, Lucía. Se trata de una figura que es central para la política y la historia política uruguaya. José Vallejo Ordóñez. José Vallejo Ordóñez, de él parte una corriente, un movimiento político que es el vallismo. El vallismo casi que define toda la historia política del Uruguay del principio del siglo XX hasta nuestros días, ¿no? Así como está el peronismo en Argentina, en Uruguay vas a encontrar el vallismo, que tiene un carácter profundamente republicano, institucional. Y la figura de José Vallejo Ordóñez es la figura de aquel político frontal, de carácter muy fuerte, de gran personalidad, que supo ver los cambios que se estaban dando, los cambios más de vanguardia que se estaban dando en el mundo, y empezó a aplicarlos en Uruguay. Fortaleció el Estado, aprobó un montón de leyes sociales, y el vallismo conectó también con los inmigrantes que estaban llegando, es decir, fue como un núcleo, una argamasa socializante muy importante de reformas, ¿no? ¿Existe esa figura en Guatemala, el José Vallejo Ordóñez de Guatemala?
Fíjate que eso sí tenemos uno, y también coincide con uno de los dos nombres, porque es José Arévalo, que es, pues, se dice que ha sido el único presidente electo democráticamente, fue el primer presidente popularmente electo en Guatemala.
Ajá.
Estuvo en la época de la revolución, que también es lo que llaman aquí la primavera democrática, que solo fueron 10 años de revolución. 10 años de un gobierno, digamos, que hizo impulsó muchas leyes y muchos cambios favorables para la gente, y que todo eso se truncó con, ya sabemos también la historia, que muy parecida a la Argentina, que la CIA pues decidió que no merecíamos una democracia, y que porque tenía estas reformas también de izquierda, reformas esenciales para el país, entonces inmediatamente dijeron que era comunista, pues, y
ajá,
truncaron así el...
¿En qué año?
Fue presidente, y sí, digamos, todavía se celebra la revolución y se hablan de los logros de él, y los códigos de trabajo actuales son los que él impulsó.
Bien,
José.
Promulgó la ley de misiones de Congreso en Guatemala.
José Arévalo, entonces, es el nombre que estamos buscando.
Y hay un partido que digamos que sigue la tradición de José Arévalo en Guatemala.
No, eso sí, no. Diríamos que de izquierda un poquito, pero no quedó un partido así. Es que aquí los partidos duran un periodo y después.
¿No hay un partido político decano, un partido político que tenga varias décadas en el gobierno?
Todos la cagan demasiado rápido.
Van demasiado rápido, bueno.
Bien, Lucía, cambio de personaje. ¿Quién es el Never Araújo de Guatemala? Y te voy a explicar quién es Never Araújo. Es uno de los periodistas más importantes que ha tenido el Uruguay en los últimos 30 años, más o menos. Estuvo, sobre todo, en actividad durante la década del 80, del 90 y principios de los 2000. Un periodista con perfil político, incisivo, que hizo radio, que hizo televisión. Un político que muchas veces se lo asoció con los partidos tradicionales en Uruguay. De hecho, él terminó, no sé si militando, pero participando lateralmente de la política junto con el Partido Nacional, que es uno de los partidos, para esquematizar, de derecha en Uruguay. Never Araújo tuvo un pequeño traspié a principios de los 2000 o fines de los 90, cuando el ahora presidente José Mujica, en una entrevista que tenía, que estaba teniendo con Araújo en un programa de televisión, le dijo: "No se anabo never", ¿no? Y esa frase hoy día es un latiguillo utilizado comúnmente. Never Araújo, que era un periodista muy consagrado, muy consolidado, después de ese traspié, lentamente fue perdiendo, claro, fue perdiendo pie hasta finalmente desaparecer de los medios uruguayos.
Un periodista muy serio que haya tenido un episodio muy ridículo y que eso lo haya condicionado bastante.
Bueno, ahí también, en lo que ibas contando eso, se me pasaron por la mente dos o tres periodistas, pero de diferentes. O sea, hay uno como muy de derecha que tuvo una gran caída, pero digamos que no era muy serio y no era muy respetado, digamos, pero sí tenía una posición y sus columnas eran de las más leídas, pero porque era muy insidioso y chismoso, digamos, de este Jorge Palmieri. Uh-huh. Muy controversial, todavía tiene un blog donde no puedes dejar mensajes, no puedes criticar nada, sino que solo él habla y dice. Y él precisamente tuvo así, digamos, una caída muy fuerte porque, bueno, se peleaba con todos los columnistas, muy racista también, muy en contra de Roberta Menchú, de los procesos de paz, de que se hicieran los juicios con los genocidas.
Demasiado facho para Never Araújo.
Pero también al final un escritor, un estudiante de periodismo lo cuestionó en un medio de comunicación, en una carta, y él contesta sacándole todos los datos, así hasta cuánto medía y dónde vivía. Entonces digamos que todo el mundo se da cuenta que es una amenaza velada, o que lo investigó, que tiene nexos con los militares, y a partir de eso pues lo sacaron del diario, el periódico, que era
con su blog. O sea que tuvo un episodio que lo sacó del juego.
Ajá. Uh-huh.
Bueno,
también me recuerda ahora a un columnista, periodista de televisión que tiene un programa muy interesante de investigación de televisión, y hace poco le pasó una cosa que fue un poco ridícula, porque yo no sé si no tenía quien entrevistar, pero decide la brillante idea de hacerse una autoentrevista.
Ajá.
Entonces, fue una risa en las redes sociales y fue burla durante meses, porque era él mismo entrevistándose a él mismo, y así como tú, que sos el gran escritor y presentaste, no sé qué, ¿qué opinas de la fama? Y entonces salía, y yo, nadie entendía cómo el programa y la televisión.
¿Y cómo es su nombre?
Aceptó eso, Arondo Sánchez.
Arondo. El señor de los anillos, Arondo. Claro.
Y es un periodista muy respetado, pero eso tuvo, eso de que se autoentrevistara fue así.
Bueno, me quedo con Arondo Sánchez para el Never Araújo guatemalteco. El siguiente personaje es una mujer que se le apoda Naná. Y Naná fue una prostituta que luego tuvo y tiene un establecimiento de prostitución en Maldonado, muy cerca de Punta del Este. O sea que se puede decir que es un establecimiento, por un lado, bastante popular, pero por otro lado bastante top, porque está muy cerca de un balneario como Punta del Este. Y ella es la definición de la mujer laburadora que hizo dinero, hizo fama, hizo prestigio también a través de la prostitución, y una gran defensora de ese trabajo sexual de las mujeres. Por ende, también su establecimiento es la definición del debut sexual de muchísimos uruguayos, ¿no? Debutar en lo de nana. ¿Existe una nana guatemalteca?
Sí, de hecho yo también hay dos. mira, una es la maruja, aquí se dice así como pito de las marujas o cabal, eso de primera vez de las marujas. y también había otra muy famosa en la época de antes que es la locha.
¿La?
Que la locha.
La locha.
Lo hizo Velázquez y era la locha y estaba muy conectada con los políticos, con los gobernantes. La historia de ella sale incluso, digamos, disimulada en varios libros, ¿verdad? El señor presidente de Miguel Ángel Azul también se le menciona. Así que podría ser las dos, la locha o la maruja.
La locha o la maruja, perfecto.
Bien, vamos a la locha, dirían los muchachos allá en Guatemala. Lucía, voy con, en este caso, con una gesta deportiva, la más importante en la historia del Uruguay. Quizás lo escuchaste el nombre, quizás no. Estoy hablando del Maracanazo. ¿Tenés alguna idea de por dónde va la cosa? Más o menos, te la cuento. En el año 1950 se jugó el Mundial de Fútbol en Brasil, ¿no? Brasil es un país vecino de Uruguay, que tiene unos 200 millones de habitantes, mientras que Uruguay tiene 3 millones. Uruguay llegó a la final contra Brasil en el Maracaná, el estadio más grande de fútbol en todo el planeta, construido especialmente para ese Mundial. Los brasileros, seguros de que iban a ganar el partido, iban a alzarse con la copa, incluso llegaron a imprimirse remeras que decían Brasil campeón. Sin embargo, Uruguay ganó ese partido, lo ganó de atrás, y se convirtió en la hazaña deportiva más grande de la historia del Uruguay, recordada hasta el día de hoy. No hemos tenido una cosa más importante en todos nuestros años de deporte, y seguramente a nivel mundial también deseaban las gestas más importantes en el mundo del fútbol. ¿Hay un maracanazo a nivel guatemalteco?
Es como la expresión de la sorpresa, ¿no? Porque cuando nadie lo esperaba, obtenés una victoria absoluta, ¿no? Tremenda. Entonces, maracanazo, el maracanazo.
Mira, hace 14 años Guatemala empató con Brasil en fútbol, y creo que ese ha sido así el mayor éxito en el fútbol que ha tenido Guatemala, pero no tenía un nombre, digamos, específico, entonces no quedó así como palabra, ¿verdad?
¿Fue un partido en Guatemala o...?
Sí, creo que fue en Guatemala, fíjate.
Bien. Bueno, pero que tú que no te interesa tanto el fútbol lo recuerdes, quiere decir que para Guatemala fue importante, ¿no? Entonces ese resultado.
¿Y en otro deporte? ¿En algún otro deporte donde...?
Sí. Ahorita también en las Olimpiadas estuvo Eric Parrondo, quedó con medalla de plata y también fue aquí un gran éxito.
¿Qué disciplina?
Corre
caminata, que tenés que ir caminando pero no puedes correr.
Marcha atlética.
La marcha atlética.
Marcha.
Perfecto. Bien, Eric Barrondo, su maracanazo. Esa medalla de plata de Eric Barrondo, digamos. Bueno, voy con... En este caso se trata de un político que acaba de participar en las últimas elecciones en Uruguay. Se trata de Pedro Bordaberry. ¿Qué pasa con Pedro Bordaberry? Es el hijo de Juan María Bordaberry. Juan María Bordaberry fue electo presidente en el año 1971, pero el año 1973 dio un golpe de Estado, conjuntamente con...
Ya tenemos nuestra Suri Ríos, es la hija de golpista de Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, declarado culpable de genocidio y luego anulado el juicio. Y la hija Suri Ríos, pues ha estado aquí presente al Congreso, ha estado bien metida en política, y este año no se sabe si se va a tirar a presidente o no. Pero hay varias de ella a todos lados, dan entrevistas, y es una personalidad ahí muy fuerte.
En el caso de Pedro Bordaberry, siempre, durante mucho tiempo, ahora creo que la gente se ha acostumbrado, pero ha sido el hijo de, ¿no? El hijo del dictador, el hijo de. El Suri Ríos se la califica o se la percibe, se la percibe de la misma manera, ¿no?
Claro, de hecho, mucha gente, por ejemplo, dice el único defecto de ella es que es la hija de ella.
Claro, sí, ha tratado de...
Es una mujer muy inteligente, que ha estado muchas veces a favor de la mujer, la escuchas hablar y te convence, pero uno a cada rato tiene que recordarse que es la hija de ella.
Claro. ¿Y ella reivindica la figura de su padre o no?
Todo el tiempo, claro.
Bien.
Y esto de ser la hija de, entonces, ¿le ha limitado un poco sus posibilidades electorales o su éxito a nivel popular?
Se la limita jurídicamente porque creo que en Guatemala no se puede ser presidente si son familiares en primer grado y un hijo es familiar en primer grado.
Bien. Lucía,
o sea, nunca sí. Va a poder ser presidenta, pero está ahí metida.
¿Verdad?
Mirá qué dato, sí, que nos manejamos.
Increíble.
Lucía, la última. Teníamos más, pero bueno, vamos a ir redondeando por acá. A los argentinos nosotros los llamamos rivales y hermanos, porque nos unen muchas cosas, cosas culturales en común, hasta la forma de hablar, las costumbres culinarias, gustos musicales. Hay una ida y venida constante, hay muchos uruguayos que trabajan en Argentina, muchos argentinos que vienen a Uruguay a trabajar y también a veranear, o que tienen campos, o que tienen inversiones productivas en nuestro país. Pero por otro lado hay una rivalidad muy importante. Sobre todo, muchos dicen, de Uruguay hacia Argentina.
Claro, por el hecho de ser el hermano menor.
Ahí está, Argentina es un país muy grande, con muchos habitantes, Uruguay, como te decía, es un país de 3 millones de habitantes, pequeño. Y esa rivalidad por general se manifiesta en los partidos de fútbol, donde nosotros nos consideramos que estamos jugando un clásico, ellos también en menor medida a nivel selección y también a nivel de, claro, los clubes del campeonato local. Rivales hermanos son los argentinos para nosotros, para los guatemaltecos. ¿Quiénes son sus rivales hermanos?
A priori uno podría pensar que son los mexicanos, ¿no? Que son como el país más grande y vecino que tienen. Pero capaz que no. Son los mexicanos.
Sí, son los mexicanos. Pero creo que nosotros somos como un chihuahua contra un pastor alemán, que solo nosotros nos damos cuenta que son nuestros rivales.
Ellos no los consideran rivales, digamos. Ajá. Los mexicanos no consideran a Guatemala como un país que rivalice en algunos aspectos con México.
Y es como eso del tren grande que se come el chico, es Estados Unidos que absorbe a México y que le pasa toda su cultura y le pasa todas sus culturas, como cultura basura. Y México, nosotros, los gringos tratan mal a los migrantes mexicanos y los mexicanos tratan re mal a los migrantes guatemaltecos y los guatemaltecos tratan re mal a los migrantes salvadoreños. Entonces, así como...
Es como una cadena.
Chiquito.
¿Y con Honduras cómo se llevan?
Con Honduras bien, gracias. Sí.
Ahí pica.
Bueno, muy bien. Lucía, te agradecemos este contacto. Reiteramos que a Lucía, si quieren, la pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es @liberalucha. En este momento, ¿quién preside, quién gobierna Guatemala?
Ahorita un militar, Otto Pérez Molina, mano dura.
Mano dura. O sea que llegó prometiendo mano dura y bueno, y la gente lo votó.
Y lo cumplió.
Y lo cumplió.
Mano dura, pero contra el pueblo, no contra los delincuentes.
Bien. Lucía, muchas gracias por estos minutos. Un saludo grande.
Un gran abrazo, que estén bien.
Chao, chao.
Ahí pasaba Lucía Escobar, periodista de Guatemala.